Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Es el primer día del mes de marzo. Dicen que ayer, o hoy, es el día en el que Pedro Sánchez celebra su 49º cumpleaños. Tuvo Sánchez el tino de nacer un 29 de febrero, fecha que solamente se da en años bisiestos, como saben. De modo que, en los años ordinarios, para celebrar su cumple, el presidente tiene que colocar la fecha en otro día. Esto no es una noticia en sí. O sí puede serlo, según se mire, porque hoy sí, o ayer, cuando lo haya celebrado, se podrá afirmar con rotundidad que Pedro Sánchez cumple algo, aunque sean años. Y es que cuando se trata de cumplir, por ejemplo, con lo prometido, nadie como el presidente para demostrar esa inconsistencia argumental que se ha convertido en la seña de identidad de su gobierno. Tiene la costumbre, en la factoría de ficción de la Moncloa, concretamente en el departamento de Autobombo, tiene la costumbre de hacer grandes proclamas, grandes anuncios, arrebatadoras promesas con la que engatusar al personal, como esta que hizo el presidente la pasada semana.
Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España. Y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores.
Nada más hacer este autónomo, este anuncio que en el que están metidos los autónomos, este anuncio, digo, todos los medios de comunicación se apresuraron a publicitarlo con bastante generosidad tipográfica. Bueno, ya dijimos hace unos días que habría todo esto que anuncia el presidente que meterle la lupa para saber y conocer qué había detrás de estas cifras tan espectaculares. 11.000 millones de euros. El sector de la pequeña y mediana empresa creyó que podríamos estar por fin ante ayudas directas, es decir, transferencias directas de dinero a las empresas en apuros, como se ha hecho en prácticamente toda Europa. Pero de esto no se ha terminado de concretar nada de nada en los últimos días. Y claro, como nadie explicaba nada, la semana pasada diversos medios de comunicación se pusieron a preguntar en el Ministerio, en la Vicepresidencia de Economía, por los detalles de este plan. Por ejemplo, el diario El Mundo titulaba la pasada semana: el anuncio de Pedro Sánchez, dos puntos, una improvisación de 11.000 millones de euros de ayudas sin que Calviño tenga aún ni el diseño ni el plan. Y explicaba la noticia que Sánchez puso en apuros a la vicepresidenta económica al improvisar un plan de actuaciones de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos sin que el ministerio competente tenga ni siquiera el diseño del plan para el reparto. Un día después, este mismo diario El Mundo titulaba: Calviño incapaz de precisar los 11.000 millones de euros de Sánchez. Estamos viendo medidas, espero presentar el plan en marzo. Esto se supone que lo decía Calviño. Se supone que si presentas una medida de esta naturaleza, lo lógico es que sepas explicarla. Bueno, pues han venido pasando los días y nada. Esto es lo que tiene vender humo. Y esto el gobierno, ojo, lo hace bastante bien. Son muy hábiles, porque saben que cuando Pedro Sánchez hace un anuncio de esta naturaleza, los medios lo reproducen rápidamente, repican el titular, llega a todos lados y luego más tarde nadie se molesta en leer la letra pequeña. Hoy a primera hora la vicepresidenta de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño, ha estado en Televisión Española. Y le han preguntado por esto. Oiga, dígame, ¿en qué van a consistir esas ayudas, vicepresidenta?
Mañana hace una semana que el presidente del Gobierno anunció ese paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia. ¿En qué van a consistir esas ayudas?
Llevamos desde marzo del año pasado poniendo en marcha un paquete muy amplio, una red de seguridad para los ciudadanos y para las empresas, con ayudas directas muy potentes, como el apoyo a los ERTEs, que tienen un impacto fiscal muy, muy importante. Es un acto de solidaridad del conjunto de la sociedad española apoyando a los sectores más afectados. Debido a la duración de la pandemia, que todos estamos sufriendo, ¿no? Pues tenemos que adoptar medidas adicionales y lo que estamos es viendo cuáles son los instrumentos que son más eficaces, como hemos venido haciendo hasta ahora, para conseguir llegar a aquellas empresas, a aquellos sectores y a aquellos territorios más afectados.
La pregunta era, por si ustedes se han perdido, que nosotros también nos perdemos, ¿en qué van a consistir esas ayudas, señora vicepresidenta? Casi un minuto de respuesta y nada. Segundo intento.
¿Pero serán ayudas directas o indirectas? Porque hemos visto muchos hosteleros que se quejan, que piden ayudas directas.
Mire, Mónica, yo es que creo que es muy importante que el conjunto de la ciudadanía, y yo creo que lo va a entender muy fácilmente. Hay dos formas de ayudar directamente a una empresa: o darle el dinero al empresario o reducirle los gastos, los costes, ¿no? Desde marzo del año pasado nuestra prioridad ha sido proteger el empleo y nos hemos orientado a reducir los costes de los empresarios. Además de la prestación extraordinaria de los autónomos...
No les vamos a andar torturando con la respuesta entera, porque es que esta dura minuto y medio y Calviño dice, viene a decir que retrasar el pago de impuestos o facilitar el acceso a créditos son ayudas directas. En realidad no lo son, no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en Europa, pero ella dice que sí que son ayudas directas. Tercer intento.
Entonces entiendo que se van a traducir en créditos, quitas de créditos, más que en ayudas directas.
Lo que estamos analizando es un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas que están dando directamente a los empresarios un dinero en los sectores.
No ha habido manera. Oiga, señora vicepresidenta, ¿en qué van a consistir esas ayudas? Que hay mucha gente que está esperando para saber exactamente si va a recibir un dinero. ¿En qué van a consistir? Díganoslo. No ha habido manera. Tres preguntas, 3 minutos y medio, y no ha sido capaz de dar ni un solo detalle sobre el plan estrella que presentó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez. Estas son las consecuencias de vender humo, que cuando te hacen preguntas concretas, vas derecho al naufragio. Miren, con estos anuncios siempre hay que retirar el envoltorio, que es lo que hacemos habitualmente, porque te venden como ayudas directas, créditos ICO, que hay que devolver, moratorias de impuestos, que hay que terminar pagando, el aplazamiento en pago de cotizaciones, que también hay que pagar tarde o temprano. Pero el gobierno, todo una vez más, lo coge, suma todo el impacto de una medida económica o de varias y te habla de un plan con un impacto que tiene unos 11.000 millones de euros para que parezca que es una inyección directa de dinero. Lo han escuchado por boca de Calviño, cuando en realidad el gobierno no está poniendo ni un solo euro, ni un euro. A ver si el día que nos presenten el plan, en el gobierno saben explicarnos ya de una vez qué hay detrás de tanto anuncio, tanto autobombo y tanto humo. Y hay mucha gente que de verdad que lo necesita. Porque aquí cuando se trata de hablar y de prometer, el presidente siempre tiene butaca de primera fila. Esto es también de la semana pasada, Sánchez.
No solo queremos salvar empresas, no solamente queremos salvar empleos, queremos reforzar esas empresas y esos empleos. Queremos crear nuevas empresas y nuevos empleos.
Queremos crear nuevos empleos. Bueno, pues mañana vamos a conocer las cifras del paro registrado y este gobierno va a crear tanto empleo que esta mañana la vicepresidenta Calviño también ha tenido que salir a reconocer que los datos del paro de mañana buenos no van a ser, precisamente.
Los meses de enero y febrero están siendo malos en el ámbito laboral y todos somos conscientes, esta misma semana van a salir los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social que no son buenos.
Para mañana datos que no son buenos, o lo que es lo mismo, datos que son malos. Pero miren, a estos datos malos también le va a sacar partido el gobierno de Pedro Sánchez. Dirá usted, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se aprovecha esto? Pues miren, a cada mordisco que le da la crisis al empleo en España, Pedro Sánchez lo aprovecha engrosando la cifra de empleo que dice va a crear su gobierno una vez pasada la crisis y recibidos los fondos europeos. Es verdad que de esto no se acuerdan muchos, pero Pedro Sánchez hace 4 meses nos habló de lo bien que nos iba a ir todo en el momento en el que recibiéramos los primeros 70.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación, del que enseguida vamos a hablar, por cierto. Pero Pedro Sánchez hace 4 meses nos prometía esto.
Y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
¿Saben cuántos puestos de trabajo perdió España en 2020? 650.000. De modo que Pedro Sánchez coge el empleo que sabe que terminará recuperándose y se apunta al tanto como suyo. Cada vez que el paro suba en los próximos meses, como va a suceder, por ejemplo, mañana, va a ir sumando Pedro Sánchez miles de empleos y la paternidad se la va a apuntar cuando vayan recuperándose. ¿Por qué decimos esto? Pues miren, porque hace 4 meses Pedro Sánchez decían que eran 800.000. Pero como el desempleo ha seguido subiendo en España en los últimos meses, hace unos días los puestos de trabajo que decía Sánchez que iba a crear este gobierno ya no eran 800.000. sino unos poquitos más.
Todas las convocatorias para proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que van a llevarse a cabo en colaboración con el sector privado van a tener entre sus principales criterios de elegibilidad la creación de empleo de calidad. Según nuestras estimaciones, señorías, el plan creará cerca de 850.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Y todo ello lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás.
Que ese es el mantra, sin dejar a nadie atrás. Anda, hace unos meses eran 800.000, y ahora ya son 850.000, como el paro va creciendo. Dentro de 2 meses, pues a lo mejor son 900.000 los puestos de trabajo que dice Pedro Sánchez que va a crear. Y en verano nos va a decir, seguramente, si el paro sigue creciendo, ojalá que no siga creciendo, pero si sigue creciendo, Sánchez lo va a aprovechar diciendo que va a crear 1 millón de puestos de trabajo. Y se lo van a seguir comprando algunos. Lo que no dirá Sánchez es que ha sido él y su gobierno con quien todo ese empleo se ha destruido previamente.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mientras Pedro Sánchez saca pecho, algunos medios publican ya a esta hora, ojo, ojo, que es importante. ¿Se acuerdan ustedes de aquel informe del Consejo de Estado que el gobierno ocultaba y que no quiso tener en cuenta para el decreto sobre los fondos europeos? Un informe del que sabíamos que era bastante crítico porque el gobierno iba a repartir de manera discrecional todo el dinero que nos iba a llegar de Europa. Y el Consejo de Estado esto no lo veía con buenos ojos. Bueno, pues el informe advierte de graves insuficiencias de contenido en el decreto de ayudas y de recepción de los fondos europeos y falta de rigor presupuestario. Ahora ya sí, evidentemente, se entiende muy muy bien que el gobierno quisiera ocultarlo y que a pesar de la insistencia de todos los medios de comunicación y de todos los grupos políticos de la Cámara, bueno, unos pocos grupos políticos de la Cámara, el gobierno no quisiera dárselo. Enseguida lo vamos a detallar, pero mientras tanto siguen llegando llamadas de auxilio. Por ejemplo, hoy quien pide ayuda es el sector del automóvil.
Las cifras de febrero ponen de manifiesto que el mercado se encuentra en una situación de extrema gravedad. Si utilizamos un símil automovilístico, estamos en reserva. Esta situación compromete seriamente el mantenimiento del empleo, que solo en la parte de distribución da trabajo a más de 350.000 personas.
Acaban de escuchar a Tania Puches, la directora de comunicación de Gambán, la Asociación Nacional de Vendedores de Automóviles, después de que las matriculaciones se hayan desplomado un 45% en lo que va de año. En los dos primeros meses apenas se han vendido 100.000 turismos y todoterrenos, y tanto los vendedores como los fabricantes y los concesionarios piden también ayuda al gobierno. Mientras esas ayudas llegan, o no, este lunes están pasando más noticias, más cosas. Por ejemplo, en el ámbito judicial, ojo a esto, la detención del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. ¿Por qué no Noelia Bautista?
Por las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de los Mossos de Escuadra en el marco del caso conocido como Barçagate, en las que se investiga si el anterior equipo directivo del club contrató una empresa que creaba contenido en redes sociales en las que se difamaba a personas críticas con la dirección. Hay tres detenidos más, el consejero delegado del club, el jefe de los servicios jurídicos y un asesor de presidencia.
También es importante lo que ha pasado hoy con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que todavía lo es porque la Fiscalía se ha querellado contra él por un delito de desobediencia. Le acusa de haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista. Enseguida les contamos esto con detalle, pero antes tenemos más asuntos. La violencia en Cataluña, que ocupará en este informativo un lugar preponderante, es cada vez más preocupante. Aquí, en este informativo, a partir de las 2:30, vamos a hablar con los Mossos de Escuadra y con la Guardia Urbana de Barcelona para que nos cuenten cómo lo están viviendo. Desde el Partido Popular le piden al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que tome ya cartas en el asunto. Cuca Gamarra es la portavoz parlamentaria del PP.
Lo que hace falta es gobernar. Y en este sentido lo que pedimos es, por un lado, que la Junta de Seguridad se convoque y, por otro lado, además, la comparecencia urgente del ministro Marlaska para que asuma sus responsabilidades y afronte la situación de escalada de violencia que se está produciendo en las calles de Barcelona.
El Partido Popular, por cierto, que sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial dice que esto no depende de ellos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy pide altura de miras.
Es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de Derecho. Sin instituciones y sin la renovación de las mismas, provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del Estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos.
Y desde Podemos dicen que no van a permitir quedarse fuera del acuerdo, mientras este lunes tienen desde la formación morada recadito para la ministra María Jesús Montero, con el rey como excusa, el rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Isabel Serra es la portavoz.
¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo Hacienda? ¿Cómo es posible que no se haya hecho un requerimiento? Porque cualquier ciudadano de este país sabe que si te pasas 2 días de la declaración trimestral, Hacienda viene con todo el peso de la ley y exige que desde luego se pague lo que se debe con todo el peso de la ley.
Y en la pandemia, enseguida les contamos la evolución de las autonomías. La verdad es que hay algunas que relajan medidas. Continúa este goteo poco a poco que nos conduce hasta la Semana Santa. Es el caso de Cataluña, reabren centros comerciales, o la Comunidad Valenciana, cuyos bares o restaurantes abren este lunes sus terrazas. En Madrid, por su parte, se sigue luchando contra las fiestas ilegales. Solo en este fin de semana se han desmantelado 442. Es el récord. Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital.
Se está haciendo todo lo que se puede porque se está acudiendo a toda fiesta que es denunciada. Yo pediría el compromiso de todo el mundo, de los vecinos que se animen a denunciar este tipo de situaciones para evitar que se sigan produciendo y sobre todo pues el compromiso de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Es noticia.
Lunes, primer día del mes de marzo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Supremo pregunta al Tribunal de Cuentas si los condenados por sedición han depositado 4 millones de euros por el 1 de octubre, esa petición de la Abogacía del Estado que necesita los datos para su informe sobre los indultos.
Por otra parte, la Fiscalía ha recurrido al Supremo para suspender la semilibertad de dos de las condenadas, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Cree que con el tercer grado concedido existe un evidente riesgo de fuga.
Rodrigo Rato, actualmente en libertad condicional, procesado por corrupción en negocios, blanqueo y elusión fiscal, una vez el juez ha concluido la investigación sobre el origen de su patrimonio.
Y ya ingresado esta mañana en la cárcel de Álava, Iñaki Urdangarín, donde dormirá de lunes a jueves para cumplir su condena en régimen abierto. Se ha trasladado allí tras encontrar trabajo en una asesoría fiscal.
Y por último, en Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy acaba de ser declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por haber sobornado a un magistrado involucrado en un procedimiento contra él.
En cuanto al tiempo, comienza el mes de marzo con lluvias débiles en buena parte de España. Es el caso de la mitad sureste peninsular. Llueve de manera ocasional en la Comunidad Valenciana, en Murcia y el este de Andalucía. Va a haber precipitaciones también, aunque ya por la tarde, en Extremadura y en el interior de Andalucía Occidental. Puede llover a lo largo del día en Asturias y Galicia. En el resto del país, cielos nubosos. Las temperaturas suben en el Cantábrico y apenas experimentan cambios en el resto. Y a las 3 menos 10 todo el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Esta noche a las 9 en Valdebebas se cierra la jornada en Primera División. Encuentro que va a enfrentar al Real Madrid y a la Real Sociedad, el equipo de Zidane que recupera a 4 jugadores que estaban lesionados. Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrigo. La Real Sociedad llega sin Mikel Merino y sin Illarramendi. Mucha presión para el equipo de Zidane tras la victoria anoche por 0-2 del Atlético de Madrid ante el Villarreal.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en Canarias. La crónica informativa del día tiene hoy mucho, mucho espacio en Cataluña.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Miguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el servicio Compra Manos Libres, que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado, o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Es noticia. Es radio.
Decíamos que la crónica informativa del día tiene espacio para Cataluña, mucho espacio y cosas muy importantes. Este fin de semana la violencia se ha recrudecido mucho en las calles. Seguramente muchos de ustedes hayan visto ya las imágenes de esta furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona ardiendo mientras los manifestantes intentaban que los que allí estaban dentro se quemasen, se abrasasen vivos. La violencia está desbocada, pero lo importante es cómo se gestiona desde las autoridades que tienen el deber de preservar el orden público en las calles. Y aquí la Consejería de Interior del Gobierno catalán, hay que decir que está naufragando o está pecando de ausencia de dureza, si lo prefieren, porque están fuertemente influidos por las negociaciones de gobierno. ¿Cómo serán las cosas y cómo estarán para que el consejero de Interior haya tenido que confesar esta mañana que si no se ha condenado la violencia ha sido por no incomodar a la CUP, porque temen perder apoyos para un futuro gobierno? Esmeralda Ruiz.
Se mezclan las negociaciones para la investidura y de ahí, Juan Pablo, si la complejidad del asunto y la inacción del gobierno separatista, que ha esperado a hoy, 2 semanas después, para convocar la primera reunión de crisis de su gobierno, a la que también se ha incorporado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Estos días muy tibia también a la hora de condenar la violencia. Cita que junto a Pere Aragonés preside el consejero de Interior, responsable de la Policía Autonómica, y que hoy, en una entrevista en directo en Radio 4, se enteraba de que Esquerra había llegado a un acuerdo con la CUP para avanzar en su intento de acabar con los antidisturbios y limitar las balas de FOAM contra los violentos.
Sembla malament. No li diré la sensació.
Me parece mal, no diré la sensación que tengo porque probablemente la palabra sea muy fea, pero creo que no es correcto. Estas cosas se tienen que hablar entre todos, se tienen que hablar con el departamento, lo de menos es que yo sea el jefe de interior, pero son cosas muy serias. Aún así, tengo la percepción de que este acuerdo no existe.
Tengo la percepción de que no existe, ¿eh?
El acuerdo lo había hecho la CUP a primera hora, a cambio de sus 9 apoyos para investir a Pere Aragonès. Hace unos minutos, Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, intentaba matizar: no hay nada cerrado.
Pues las conversaciones han permitido llegar a este compromiso de valorar, de trabajar en unas líneas de trabajo justamente sobre aquello relacionado en el modelo de orden público de nuestro país y que esperemos poder concretar.
La incomodidad es creciente, Juan Pablo, entre las partes. La CUP no lo pondrá fácil. Busca cambiar el modelo policial en favor de los violentos y estas presiones serán determinantes para una cartera, la de Interior, que aspira a ocupar Esquerra Republicana.
Luego hablaremos con Mossos d'Esquadra y con Guardia Urbana de Barcelona. Esto es lo primero. Lo segundo, la nueva causa judicial contra los independentistas catalanes. La Fiscalía catalana se ha querellado por desobediencia contra el presidente del Parlamento catalán en la pasada legislatura de Esquerra Republicana de Cataluña, es Roger Torrent. La querella también dirigida contra los miembros de Junts per Cat y Esquerra Republicana de Cataluña en la mesa por tramitar las resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía, a pesar de las advertencias de ilegalidad por parte del alto tribunal. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevos problemas judiciales para Roger Torrent. En su escrito, la Fiscalía Superior de Cataluña pide a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros en la mesa en la pasada legislatura, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós de Junts per Cat y Adriana Delgado de Esquerra Republicana por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros tramitaron 3 resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía, pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlamento catalán y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido. En enero de 2020, el alto tribunal acordó por unanimidad requerir a la Fiscalía que estudiara la interposición de la citada querella contra Torrent al considerar que las resoluciones sobre la autodeterminación y la reprobación a la monarquía aprobadas por la Cámara catalana atentaban contra la sentencia de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlamento catalán proclamó el inicio del proceso hacia un Estado independiente.
Y lo tercero tiene que ver con el Barça, con el fútbol Club Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a Josep Maria Bartomeu, expresidente del club, en el marco de las investigaciones que se están efectuando acerca del caso Barça Gate, así se llama coloquialmente. Si lo recuerdan, este caso corresponde al intento de desprestigio a jugadores y exdirectivos del club a través de las redes sociales. Además de Bartomeu, hay 2 detenidos más. La instructora ordenó la entrada y registro del club a primera hora de la mañana, de modo que las detenciones pertenecen a la esfera, dicen, estrictamente policial. Y ahí la operación policial llega a 6 días de las elecciones en el Barça, en las que debe salir el sucesor del propio Bartomeu, Sergio Valentín.
Buenas tardes. Y de los 3 candidatos a la presidencia, solo uno ha comentado algo al respecto. Ha sido Toni Freixa, quien ha escrito en Twitter lo siguiente: demasiada gente queriendo hacer daño al Barcelona. No lo permitiremos. Nunca caminará solo. Los Mossos, agentes del Área Central de Delitos Económicos, han empezado a actuar a las 9 de la mañana, cuando por segunda vez acudían a la sede del Barcelona para recabar información relacionada con el Barça Gate. Caso destapado en febrero del año pasado y por el que el club habría contratado a una empresa para que iniciara una campaña de desprestigio a través de las redes sociales en contra de las personas que estuvieron en contra de la anterior directiva, como varios futbolistas, como Leo Messi, Gerard Piqué y sus respectivas familias. Hechos que siempre negó José María Bartomeu.
Que el Barça no ha contractat mai cap servei per desprestigiar a ningú.
Los servicios de esta empresa externas y 3 Ventures habrían costado entre 6 pagos de menos de 200.000 euros, una cantidad que evitaría la investigación de la comisión delegada y de la junta directiva. Tras conocerse esta noticia, varios directivos dimitieron. Uno de ellos es Emili Gussó, exvicepresidente, que dijo en RACU que alguien había metido mano en la caja del Barça, pero que no sabía quién.
Le pregunto si creu vostè que hi ha algú que ha posat la mala caixa.
Sinceramente, yo creo que sí.
Le preguntaré qui.
No sé.
A lo largo del día han sido detenidos José María Bartomeu, presidente por aquel entonces, Jaume Mas Farré, ideólogo de esta campaña, Óscar Grau, CEO del Barcelona, y Gómez Pontí, director de los servicios jurídicos del Club Azulgrana. Hay que recordar que en junio la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite una denuncia por presunta administración desleal y corrupción entre particulares por parte de algunos directivos, y que en septiembre de 2020 los Mossos de Escuadra habían concluido que existían evidencias de corrupción en el caso.
Gracias, Sergio. Se puede estar usted preguntando qué ha sido de aquello de la renovación del CGPJ de la que estuvimos hablando toda la semana pasada. Está pasando es que sigue en el aire. No hay acuerdo y los vetos cruzados no se han podido sortear, por lo que seguimos estando atrancados esencialmente en los dos nombres, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. El PSOE y Podemos quieren que estos dos jueces de sensibilidad progresista tengan asiento en el órgano de gobierno de los jueces, pero el Partido Popular se opone, de manera que vamos a tomarle la temperatura al estado de las negociaciones primero en el bando del gobierno. ¿Qué se dice? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Los socialistas no ponen paños calientes sobre en qué estado se encuentra el pacto. Hablan de una negociación rota por culpa del PP y esperan a los que los de Pablo Casado muevan ficha. Cristina Narbona, tras la reunión esta mañana de la Ejecutiva en Ferraz.
La negociación ha sido rota claramente por parte del Partido Popular. Creemos que el siguiente paso, quien lo tiene que dar, es el Partido Popular.
Fuentes de Moncloa aseguran a El Radio que no consideran que la ruptura sea definitiva. Están a verlas venir con los de Casado porque entienden que, habida cuenta de que ya pactó los consejeros de Radio Televisión Española, debería y podría prestarse a hacer lo propio con los vocales del CGPJ. En este punto confirman fuentes de Moncloa Es Radio lo que acaba de confirmar la presidenta de partido a preguntas de esta casa. Tras una semana de secretismo, Narbona dice que Rosell y de Prada no solo han estado desde el principio en sus nombres, sino que estaban desde el mes de octubre en los contactos informales.
El Partido Popular conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombre del juez de Prada estaba ya presente.
No explica el Ejecutivo entonces por qué el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, no trasladó estas dos propuestas inasumibles para los populares en sus contactos con Teodoro García Egea. Desde la semana pasada, el jueves, el Ejecutivo hablaba de jueces impolutos, pero solo desde el anonimato. Nadie, ni en público ni en privado, aceptaba hablar de nombres hasta el jueves por la noche, cuando se filtró la negociación que, según algunas fuentes, dinamitó el propio gobierno para atrapar al Partido Popular.
Y en el Partido Popular, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues que las negociaciones no están rotas, que el asunto no está ni mucho menos zanjado, e insisten en su posición de máximos. Hoy han salido a decir algo que parece evidentemente es algo muy obvio. Dicen que en el momento en el que el Partido Socialista renuncie a lo que quiere, el pacto está hecho. Claro, esta es la clave de toda negociación. En cuanto tú renuncies a todo, la cosa sale adelante. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tratan de poner la pelota en el tejado del Partido Socialista. Aseguran que si Pedro Sánchez deja fuera a Pablo Iglesias de la negociación, el pacto está hecho. Todo a pesar de esas duras declaraciones del presidente del Gobierno el pasado viernes desde la Moncloa, cargando contra Pablo Casado. Aún así, hoy los populares insisten en que si el PSOE quiere, se puede desbloquear el proceso de renovación de los órganos judiciales mañana mismo si dejan fuera de la negociación a Podemos. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Si el señor Sánchez quiere, se puede desbloquear ese proceso de renovación de los órganos judiciales. En política la coherencia es muy importante y el presidente Casado ha dicho lo mismo desde el primer momento. ¿Ustedes quieren renovar los órganos constitucionales? Aquí están nuestras condiciones, que lo entiende todo el mundo.
Fuentes populares explican que el pacto ya está prácticamente cerrado y que sería cuestión de horas llevarlo a cabo en el momento en el que el Ejecutivo les comunique que Podemos está fuera.
¿Y qué dicen en la formación de Pablo Iglesias? ¿Qué dicen los morados del veto que está colocando el Partido Popular? Escuchen a Isabel Serra, portavoz nacional de Podemos.
Aquí lo que está pasando es que el Partido Popular, lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y por tanto pensamos que no hay ninguna tensión para el gobierno de coalición. La tensión es para la democracia, porque están cuestionando la democracia en nuestro país, están evidenciando que desde luego no es una democracia plena.
Bueno, pues este es el argumentario que utiliza constantemente Podemos. Atención a lo que viene ahora, 2:29 de la tarde.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:31 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ahora enseguida nos lo contarán nuestros compañeros del diario El Mundo, pero es importante la información, por ejemplo, que llevan. El Consejo de Estado vio en el decreto de fondos europeos graves insuficiencias de contenido y falta de rigor presupuestario. Esta mañana la ministra de Economía, vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, ha venido a decir algo que repite Pedro Sánchez en todas y cada una de las comparecencias, que ellos se caracterizan por el rigor presupuestario. Bueno, pues eso es precisamente lo que el Consejo de Estado dice que falta en el decreto de fondos europeos, que tenía graves insuficiencias de contenido. Por esto, este es el motivo por el que el Gobierno se negó en su momento a facilitar la información y el contenido de ese informe. Eran unas 90 páginas del Consejo de Estado y se lo negaron a todos los partidos políticos. Al final, este tipo de cosas siempre suelen ver la luz, pero en última instancia ya ven ustedes en lo que está el Gobierno, que no es precisamente en la transparencia. Y es que el Gobierno tampoco está viendo que, al menos en la parte económica, el inicio de año está siendo como esperaban. La ministra de Economía ha avanzado hoy que los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social que conocemos mañana, que los vamos a conocer mañana, no van a ser buenos. Insiste en mandarle recados al ala podemita del Ejecutivo. Dice que las soluciones fáciles para problemas difíciles pueden ser atractivas, pero no son efectivas. ¿Con arreglo a qué? Dice esto la vicepresidenta Calviño. Pues con arreglo a la modificación de la reforma laboral. Dice que esto no tiene mucho impacto si se hace. Rocío Regidor.
Con respecto a las modificaciones de la reforma laboral en las que insiste Podemos, dice Nadia Calviño que los problemas del mercado laboral español no se arreglarán cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores. Referencia similar ha hecho sobre la limitación de los precios del alquiler.
Como sucedía antes cuando estábamos hablando con el tema laboral, yo comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero es que no se trata, la posibilidad de regular los precios de los alquileres no es un bálsamo de fierabrás, no es una solución mágica que vaya a resolver todos los problemas. Lo que hay que hacer es aumentar el parque de vivienda y en particular el parque público de vivienda que lamentablemente se desmanteló con los gobiernos anteriores durante décadas.
En una entrevista en Televisión Española, Calviño ha asegurado que los datos de paro y afiliación de febrero que se van a publicar mañana no son buenos.
Los meses de enero y febrero están siendo malos en el ámbito laboral y todos somos conscientes, esta misma semana van a salir los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social que no son buenos.
La reincorporación al trabajo normal de esos 900.000 trabajadores que están aún en ERTE debe ser, según la ministra, la prioridad del Gobierno.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis contando una barbaridad de cosas, estoy viendo en portada. Pero empezando por el Barça, ¿no?
Sí, es una mañana muy intensa, desde luego, empezando por el Barça, que es la información más destacada de esa detención del presidente del Fútbol Club Barcelona. Y ahora mismo, dos análisis. Uno de Esteban Urrezieta, quien nos cuenta cómo fue el gran golpe de la Generalitat contra el Barça. Y otro de Orfeo Suárez, que dice la ruina moral de un club liderado por presidentes que ahora mismo están en la cárcel, la comisaría o en el juzgado. Además de esto, dos asuntos muy destacados, también propios, el plan de vuelta de Juan Carlos I, un regreso temporal sin retomar la residencia fiscal en España, y la idea es que sea en marzo. Y por otro, en Cataluña, 20 colegios concertados piden ser absorbidos por la Generalitat para no tener que cerrar. Además, lo comentabas tú hace unos segundos, el Consejo de Estado vio en el decreto de fondos europeos graves insuficiencias y falta de rigor presupuestario. También de la mañana, hace solo unos minutos, el expresidente francés Sarkozy ha sido condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, y lo que puede ser el final de su carrera política. Y finalizamos recomendando un reportaje sobre una joven, Juliana Canet, que posiblemente a mayoría de los oyentes no les suene de nada. Pues bien, esta joven es una influencer, la influencer de la violencia, lo llaman en TV3, pagada a cuenta del Gobierno de Cataluña.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2:35 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Lo primero, prestar atención a la evolución de la pandemia, y la realidad es que los casos de contagio siguen bajando en casi toda España y por ende desciende también la tasa de incidencia acumulada. Sin embargo, la caída es mucho más baja si atendemos a la presión que siguen sufriendo los hospitales en algunas autonomías. Es el caso de Cataluña, donde hoy se han sumado 50 ingresados más, o de Andalucía, donde febrero cierra como el mes más mortífero desde que comenzó la crisis sanitaria. Bueno, a pesar de ello, hoy son varias comunidades autónomas las que relajan un poco más las restricciones. Noelia Bautista.
Es el caso de Cataluña, que hoy reabre los centros comerciales y las tiendas de más de 400 metros cuadrados, que eso sí, seguirán cerrados los fines de semana. También se ha acordado la ampliación del aforo de las piscinas hasta el 50% y las actividades deportivas grupales en espacios cerrados podrán ampliar el aforo también al 30%. Por su parte, Madrid se ha levantado la restricción de movilidad en 10 zonas básicas de salud y 7 localidades que han mejorado sus datos de contagio. En Valencia, esta medianoche, se han levantado también algunas restricciones. Por ejemplo, desde hoy, las terrazas al aire libre podrán abrir con un aforo máximo del 75% y 4 personas por mesa hasta las 6 de la tarde. Además, se ha decretado la ampliación del horario de cierre de los establecimientos comerciales hasta las 8 de la tarde y un incremento del aforo del 30 al 50%. También se permite la reapertura de parques, jardines y zonas de esparcimiento al aire libre desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Además, en Ceuta se mantiene el cierre perimetral, pero ahora se van a permitir los viajes por causas justificadas. Nuevas medidas en el día en el que han llegado a España más de 500.000 de vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech, las cuales ya se están distribuyendo entre las comunidades autónomas, según el Ministerio de Sanidad.
Hay ciertas situaciones que generan indignación en quienes sí que respetan las reglas. Por ejemplo, esta noticia. Ha habido récord de fiestas ilegales desmanteladas este fin de semana en Madrid. Más de 400, Jesús Sánchez.
Con un total de 442 intervenciones, 81 el viernes, 191 el sábado y 170 el domingo. En algunas de estas fiestas los asistentes ni siquiera llevaban puesta la mascarilla. En otras se encontraban reunidas más de 6 personas no convivientes y en otras tantas se incumplía con el horario de cierre. La vicealcaldesa Begoña Villacís pide colaboración.
Yo pediría el compromiso de todo el mundo, de los vecinos que se animen a denunciar este tipo de situaciones para evitar que se sigan produciendo.
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, destacaba que la mayoría de estas fiestas se dan en pequeños formatos, es decir, en casas donde las intervenciones policiales son más complicadas.
Porque bueno, pues todos conocemos la legislación y evidentemente no es sencillo acceder a los domicilios particulares.
La policía ha impuesto hasta 70.000 sanciones desde la entrada en vigor del último estado de alarma el pasado 25 de octubre.
Valencia decide esta semana si suspende las vacaciones escolares en Fallas por coronavirus. María Caballero.
Buenas tardes. Era entre el miércoles o jueves cuando se reúna de manera extraordinaria el Consejo Escolar Municipal para estudiar la petición de la Generalitat. Y es que tras la suspensión de las Fallas por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo Autonómico cree que el escenario ideal sería modificar la planificación escolar y que se declaren lectivos los días 16, 17 y 18 de marzo, que en el calendario de este curso figuran como festivos. La recomendación de la Generalitat afecta a miles de alumnos y profesores de decenas de localidades con tradición de Fallas que también declaran días festivos este mes en sus calendarios escolares. La intención es que se declaren estos 3 días como lectivos y se da como alternativa adelantar el final de curso. Sin embargo, los principales sindicatos docentes ya han anunciado su oposición. Eso sí, la decisión del Consejo Escolar será vinculante, aunque la última palabra, como siempre, la tendrá la Consellería de Sanidad.
Tenemos a un niño gijonés de 11 años de edad, solamente 11 años, en la unidad de cuidados intensivos por complicaciones tras sufrir un posible coronavirus, José Manuel Larrea.
Una infección vinculada al coronavirus ha llevado a ingresar en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias a un niño gijonés de 11 años. El menor permanecía ingresado en el Hospital de Cabueñes en Gijón y tras desarrollar una reacción inflamatoria que los médicos sospechan que podría tratarse de una reacción tardía tras haber sufrido COVID, fue derivado al UCA. El niño permanece estable sin intubación ni respirador artificial en la UCI, que este hospital tiene para pacientes pediátricos. Están pendientes de los resultados de nuevos análisis que confirmen o descarten que el menor haya pasado la enfermedad.
La Fiscalía de Jaén ha abierto diligencias por la denuncia de familiares afectados por muertes en residencias, Víctor Hernández.
En total se trata de 14 fallecimientos en la residencia Orpea de la localidad jienense de Andújar durante la segunda oleada de la pandemia. Al efecto, se ha creado una plataforma de familiares afectados que ha presentado ante la Fiscalía la correspondiente denuncia en nombre de 6 familias de residentes fallecidos. La Fiscalía informa a Europa Press que ha iniciado la investigación e instado a la residencia en cuestión a que traslade una serie de documentación e información requerida a efectos de esclarecer el caso, así como a las delegaciones de Salud y Familia y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Jaén ha sido, junto a Granada, la provincia andaluza y española más afectada por los brotes en residencias, con una cantidad de 121 ancianos fallecidos de octubre a mitad de diciembre.
Tenemos también a 4 detenidos, 2 de ellos en Coruña en dos operaciones contra la introducción y distribución de moneda falsa en España, Maite Garrido.
Según ha informado la Policía Nacional, estas dos personas se dedicaban supuestamente a la introducción de billetes falsos de $100 estadounidenses en entidades bancarias. En una operación diferente en Madrid han sido detenidas dos personas que se dedicaban a la compraventa, en este caso de terminales telefónicos de alta gama, cuyo pago lo realizaban con billetes de 50 euros falsos. La primera investigación comenzó en octubre de 2020, cuando los agentes detectaron ingresos en diferentes sucursales bancarias de la provincia. Los policías determinaron que todos ellos pertenecían al mismo indicativo de origen nacional, que resultó ser el mismo investigado que en una operación anterior, en la que el detenido fue un individuo español por delito de falsificación como impresor de billetes de $100 estadounidenses. En febrero se identificó al responsable de la distribución de los billetes, practicándose posteriormente las dos detenciones. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Y aparece muerta la serpiente de cascabel que hirió gravemente a un hombre en Toledo. Cuéntanos, María José Fuente Álamo.
Era el enemigo número uno de la Puebla de Montalbán, o lo ha sido durante este fin de semana. Mordió el sábado a un joven de 30 años que ya ha podido salir de la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Continúa, en cualquier caso, ingresado en planta. Estamos hablando de una serpiente de cascabel que desde que se produce la mordedura ha tenido a todo un dispositivo buscándola. Estaba conformado este dispositivo por agentes del puesto de la Puebla de Montalbán y también del Servicio de Protección de la Naturaleza, del SEPRONA. Finalmente, la víbora apareció muerta ayer, domingo por la tarde, en una carretera de la zona, dentro del término municipal del mismo pueblo. Había sido aplastada por un vehículo.
Es lo que tiene soltar animales exóticos en cualquier lugar, sin encomendarse uno ni dos ni al diablo. Y 43, enseguida vamos a hablar con Mossos de Escuadra y Guardia Urbana de Barcelona, que están pasando las de Caín.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Durante los últimos días, en las últimas dos semanas, hemos visto serios disturbios en las calles de, sobre todo, Barcelona, pero también otras grandes ciudades de Cataluña. Y en todas las imágenes, el común denominador es el mismo: jóvenes radicales de extrema izquierda, muy, muy, muy organizados y muy violentos también, haciendo frente con todo lo que tenían a Mossos de Escuadra y policía. De manera que lo primero que tenemos que hacer es hablar con los Mossos de Escuadra. Toni Castejón, portavoz de SAFEPOL, sindicato mayoritario de los Mossos. Bienvenidos a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son dos semanas ya de disturbios serios en las calles. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues la verdad es que preocupación máxima, sobre todo por lo que pasó el sábado con los compañeros de la Guardia Urbana, que intentaron directamente quemarlos vivos, por decirlo de alguna manera, quemar la furgoneta policial con una gente dentro. Esto es algo que ya hemos ido denunciando, que la policía es un objetivo, cualquier policía, sea del cuerpo que sea, y bueno, preocupación máxima en ese sentido, porque no vemos seriedad política, no vemos que se estén tomando en serio o con la seriedad que deberían, y bueno, la sensación de que estamos solos.
¿Llegaron a temer esos agentes por sus vidas?
Hombre, la verdad es que sí, porque piensa que primero que había un compañero dentro, que hubo más golpes monotón, que no tuviera el resultado que este por suerte, por fortuna, pero en ese momento, con lanzamientos, con todo, estaban ahí los compañeros bastante acorralados, pues sí, fueron momentos de mucha tensión.
¿El grado de violencia que tienen estos manifestantes les está sorprendiendo a ustedes o está dentro de lo normal?
Bueno, es algo que ya vimos hace un año, ya vimos un perfil así tan violento, cuando los incidentes por la sentencia, aquella semana tan dura que se vivió en Cataluña. Lo que pasa es que aquí, bueno, se ha acentuado mucho el ataque a policías como objetivo, el ataque a una comisaría, que es un paso adelante, mal paso adelante que han dado, y luego pues con el Molotov, que aunque ya lo habían intentado, pues esta vez lo consiguieron. Pero en ese sentido, pues bueno, preocupados, como decía antes.
¿Qué responsabilidad tienen en esto los políticos, don Toni? ¿Qué no se está haciendo y qué se debería hacer para ayudarles a ustedes?
Pues toda. Tienen toda, porque sobre todo los que tienen responsabilidad, y aquí va pues desde la alcaldesa de Barcelona a los que están en el gobierno, pero de hecho todos, pero claro, los que tienen responsabilidad más. ¿Por qué? porque no se puede, el silencio que las primeras, los primeros 10 días casi, era vergonzoso. Es decir, no puede ser que no hablen, que no salgan, que no condenen esta violencia, y encima, pues aquí se hablaba enfocando a Mossos, que si el cambio, hacía falta un cambio de modelo policial, que si el orden público, que si le abrimos la brigada móvil era la culpable. Bueno, desviar la atención y al final, pues esto se ha ido de madre, se están dando cuenta que se ha ido de madre, ahora ya sí que están intentando un poco disimular o reaccionar, pero igual es tarde. Ahora hay que tomar medidas pues serias.
¿Han tenido ustedes, señor Castejón, más la sensación de que si les ha señalado más a ustedes que a los manifestantes en algún caso?
Absolutamente. No por la gente normal, por el ciudadano, no. Pero desde ámbitos políticos sí. O sea, que partidos que están en el gobierno, pues en vez de hablar de la violencia, los violentos, condenarlo, pues el discurso era todo sobre Mossos, sobre orden público, es que ya para alucinar. De la CUP no esperamos nada, porque son los que están detrás, ya ya se demostró que ni condenaron este intento de tentativa de homicidio. Y bueno, el panorama es poco esperanzador en cuanto a sentido común.
Sus compañeros tienen que salir por las noches, me imagino que evidentemente salen a no saber exactamente qué es lo que les espera. Desde la Consejería de Interior del Gobierno catalán, ¿se está articulando el dispositivo necesario para que ustedes estén suficientemente protegidos?
Bueno, ha habido días que no, sobre todo la primera semana, en que incluso no trabajaban todos los efectivos de orden público que tenía que trabajar. Y eso lo denunciamos nosotros como sindicato, porque ponía en riesgo a la ciudadanía, pues tenía los propios compañeros. A partir de aquí sí que ha habido reacción, lo que pasa es que bueno, aquí faltan medidas más contundentes. Es decir, parece que hay la sensación de miedo a cargar cuando hay momentos que se tiene que hacer. Y sí, tendremos imágenes de furgonas de compañeros fusilados, lanzamientos de piedras y de todo, y piden lanzamiento de la única arma que tienen, que es el FUAM, con la lanzadora, y no llega a esa orden. Bueno, vemos indecisión, vemos miedo y aquí nadie asume, y eso es un problema.
Uh-huh. Y por último, tengo esta mañana la CUP, partido político del que usted me hablaba hace un momento, anunciaba que tenía un acuerdo cerrado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura para que se estableciera una moratoria de las balas de FOAM en las calles. Esto, como les afecta directamente a ustedes, y este es el único material antidisturbios que se puede utilizar a distancia, ¿ustedes tienen constancia o les han dicho algo de que no vayan a poder utilizar ya ni siquiera el armamento para utilizar las balas de FOAM?
Pues primera noticia, bueno, sabía que se había anunciado esto, pero a nivel interno evidentemente nada. Pero bueno, esperemos que sea pues el típico humo político, de esas cosas que se hablan y luego no se hacen.
Si a ustedes les quitan el FOAM, ¿qué les queda? Ir al cuerpo a cuerpo, claro.
El cuerpo a cuerpo, no nos queda nada. O sea, y el cuerpo a cuerpo produce más heridos, porque es así. O sea, el FOAM es para tener un efecto disuasorio. Y si ya nos quitas esto, ya nos quitan la pelota de goma, tenemos una tanqueta del año 84 y tampoco hay valor a sacarla, una tanqueta de agua, con cañones de agua, pues bueno, algo tendrá que dar. Yo creo que esto es más intentar llegar a un acuerdo político y vender humo, por decirlo de alguna manera, que en realidad, o espero que sea así, francamente.
Toni Castejón, portavoz del Sindicato de Mossos de Escuadra, SAFEPOL, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
A vosotros, como siempre, buenas tardes.
Estos son los Mossos, pero también están los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Jordi Lima es portavoz del Sindicato SAPOL. Bienvenido a las noticias. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
¿Y ustedes cómo están? ¿Se sienten protegidos por ir a lo directo y a lo mollar? ¿Se sienten ustedes protegidos por el ayuntamiento que dirige Ada Colau?
En absoluto. Nosotros estamos totalmente abandonados de la cobertura, la protección que debería darse por parte de la Administración. Recuerdo que la alcaldesa es nuestra jefa directa, nosotros somos sus trabajadores, y ella siempre, en lugar de ponerse en el lugar de la protección de sus propios trabajadores o de la defensa de sus derechos, o en este caso sería la demanda, que es algo que yo desde aquí le vuelvo a pedir, a solicitarle que se ponga, que lidere de una vez esas denuncias que nosotros sí que las vamos a efectuar, por las posibles lesiones de los agentes y por los daños que se puedan causar en el material de guardia urbana, pero sobre todo por los agentes, por las lesiones que se les causa a los agentes, y ella siempre lo que hace es mirar para otro lado y posicionarse siempre del lado contrario.
Hemos visto este fin de semana esa imagen tremenda de radicales que llegaron a atacar y a intentar quemar un policía, bueno, una furgoneta de la Guardia Urbana con agentes de policía local en su interior. Es que he leído varias versiones, don señor Gima, y no sé si había uno o varios agentes en el interior. No sé si usted me...
Había un solo agente, que era el conductor del vehículo.
Pero en todo caso, quienes estaban fuera intentando quemarlo eran conscientes de que había una persona dentro.
Sí, nada más. De hecho, estaban intentando hacerlo con él en el interior. Sí, el ataque en los vídeos ya se ve que está perfectamente organizado, que hay una secuencia tras otra de actos que son correlativos y que están organizados para causar ese daño. O sea, intentan abrir las puertas en varias ocasiones, reventar los cristales de diferentes maneras, quitar las rejas protectoras de la luna delantera del vehículo. Y hacen un primer lanzamiento de un cóctel Molotov que no llega al vehículo, porque se queda al pegar una rama del árbol que cae en la rambla. Le tiran un cohete e intentan, ya digo, en diferentes ocasiones intentar reventar los cristales para acto seguido incendiarlo por dentro con él en su interior.
¿Salen ustedes por las noches? ¿Por las noches salen ustedes a trabajar a estas movilizaciones con miedo?
A ver, mire, nosotros tenemos nuestra profesión, es una profesión de riesgo. Tenemos un riesgo que es implícito a cualquier evento que pueda causarse dentro del mundo delincuencial, del que Barcelona tiene absolutamente todos los modelos delincuenciales. Entonces, nosotros tenemos siempre el deber de estar alerta para tener la máxima autoprotección y garantizarnos el volver a casa cada día salvos y sanos y salvos, que nuestra familia nos espera.
Y por último, ¿qué podría hacer el Ayuntamiento de Ada Colau y qué no está haciendo para ayudarles a ustedes?
Mire, si me permite que amplíe un poco más, no solamente es el Ayuntamiento.
Diga.
Este problema no es un problema que pueda solucionarse a nivel del Ayuntamiento. A la alcaldesa le he pedido y le pido apoyo gubernamental, le pido medios, que eso sí que depende de ella, porque todo lo que es el crecimiento de la plantilla municipal de la policía está en su mano. De hecho, este año vamos a superar el límite de la cifra de 3.500 agentes, a donde nunca había llegado la Guardia Urbana, gracias a la oferta pública que se ha propuesto para este año 2021. Pero lo que sí que depende de ella es el material tanto de antidisturbios, de protección y de muchos tipos, como armas taser, que necesitamos para 1.000 intervenciones para garantizar nuestra seguridad y la seguridad del ciudadano o aquel con el que nosotros intervenimos. Pero ya le digo que no depende de aquí, esa es la parte de ella. Este problema no se soluciona solamente con eso. La intervención policial nada puede hacer si no viene acompañada por un apoyo total, y tiene que venir desde los tres ámbitos de lo que es los tres poderes, el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Si ellos no garantizan el cumplimiento del orden público y al mismo tiempo se desautoriza a la policía, pensemos que la policía es el único recurso legal que se tiene para mantener el orden social en los espacios públicos, vamos abocados directamente a la anarquía y al caos, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Y los partidos políticos, unos por connivencia porque están implicados en los grupos violentos, y otros porque políticamente para ellos les resulta incorrecto, miran hacia otro lado, y ese es el problema grave que tenemos en este país. Esto solamente se puede solucionar, y de aquí hago el llamamiento, desde los tres niveles que hay, de tanto a nivel nacional de Madrid, a nivel autonómico en la Generalitat y a nivel local, para que sea un cumplimiento. Se tiene que endurecer. Pedimos que se endurezcan las condenas de este tipo de actos. Pedimos también el apoyo de todos los responsables políticos de estos tres niveles de gobierno, sin paliativos, a las fuerzas de orden público y a las policías locales. Y también solicitamos, y esto sí que es a nuestro ayuntamiento, a nuestra alcaldesa, mayor número de recursos humanos y los materiales, porque la proporcionalidad esa de la que tanto se habla, que alguien me explique si hay 500 individuos que están lanzando absolutamente de toda la policía y de los policías solamente son 60, alguien que me diga qué medios tienen que utilizar esos policías para rebatir el ataque de los violentos, para ser proporcionales.
Jordi Gima, portavoz del sindicato de agentes de la Guardia Urbana en Barcelona, del portavoz de Sapol, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A usted, buenas tardes.
Vamos a los deportes.
Will you confirm your distance at message?
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te has pasado por aquí hace un rato ya, unos minutos, para contarnos cómo está lo del Barça Gate, pero son días claves en la Liga. Este domingo hay derbi entre Atleti y Real Madrid, que ganó ayer. Bueno, el Atleti que ganó ayer y el Real Madrid que juega esta noche. Y vamos a ver qué pasa en el partido de Valdebebas, ¿no?
Sí, lunes por la noche y juega el Real Madrid. Es el partido que va a cerrar la jornada en Primera División a las 9 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Real Madrid ante Real Sociedad. Y con novedades en el equipo blanco que aligera algo la enfermería. Zidane recupera a Fede Valverde, Rodrigo, Marcelo y Odriozola. En principio ninguno va a ser titular y continúan tres canteranos: Chust, Arribas y Hugo Duro. Y en la Real Sociedad, que llega en un buen momento, salvo por la eliminación europea, llega sin su centro del campo titular. No está por sanción Mikel Merino y por una sobrecarga Illarramendi, alguacil técnico de la Real.
Para enfrentarse al Madrid siempre es mal momento. Por el nivel que tienen, por la plantilla que tienen, por los jugadores que tienen, por el entrenador que tienen. Creo que además están jugando muy bien, o sea, los partidos que yo he podido ver. Es verdad que algunos de ellos los han sacado por la mínima y justo, pero creo que están haciendo y están jugando muy, pero que muy bien.
El Real Madrid tiene presión ahora, está a un punto del Barcelona, que es segundo tras la victoria de estos ante el Sevilla, y a 6 del Atlético de Madrid con los mismos partidos disputados. Y es que los rojiblancos se reencontraron con la victoria ante el Villarreal. 0-2 vencieron en un encuentro en el que solo fueron mejores en lo más importante, el resultado. Oportunidades, llegadas al área, posesión, en todo fue mejor el Villarreal, menos en la eficacia. Marcaron pedraza en propia meta tras un cabezazo de Savic y Joao Félix, quien mandó callar a alguien. Por la dirección, parecía que se dirigía al banquillo del Atlético y en ese caso podría ser a Diego Pablo Simeone.
Me encanta el jugador rebelde, me encanta el jugador que tiene orgullo, me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco, por lo menos un tiempito, si no. Me imagino que el gol obviamente le despierta algo importante en él, ¿no? Lo necesitaba el equipo, lo necesita el equipo y él necesita del equipo. A mí me gusta cuando los jugadores tienen orgullo y tienen fuerza y son rebeldes, dámelos, sin duda.
Desde el Atlético de Madrid se ha filtrado que mandó callar a Lodi, su compañero, que venía diciéndole que no marcaba ni en los entrenamientos. El propio Lodi escribió en Instagram un mensaje con la imagen de Joao Félix. Escribió: no te enfades, estoy contigo, hermano. La otra noticia positiva para el Atlético de cara al derbi del domingo es que recupera ya a Trippier tras la sanción de 10 semanas. Y si está igualado y emocionante la parte alta de la clasificación, qué decir de la baja. 5 equipos en 2 puntos de diferencia, desde el Eibar hasta el Huesca, que es colista. El Valladolid, uno de los implicados, iba ganando al Celta de Vigo y Murillo empató en el 94. Sergio González, técnico del Valladolid.
El vestuario pues está fastidiado, Marina, está fastidiado, estamos jodidos porque creo que el fútbol este año nos está penalizando muchísimo, nos está castigando muchísimo. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, juega mucho mejor que Rivas muchas veces, pero el resultado al final te minimiza, al final te hunde y al final te pega otro golpe.
El Cádiz poco a poco se está metiendo en problemas. No ha ganado todavía en la segunda vuelta. Ayer perdió 0-1 ante un Betis que está arrasando en el 2021. Ya son sextos, pasan al Villarreal. Y justo por detrás está el Granada. No están notando los resultados que juegan Europa League, que es el equipo con más partidos en sus botas. Que el pasado jueves, por ejemplo, perdieron a 4 futbolistas por lesión. Vencieron 2-1 al Elche con un tanto de Domingo Esquina, refuerzo invernal que lleva ya 2 goles, y Antonio Puertas. Normal que su entrenador Diego Martínez esté tan orgulloso.
La victoria de hoy es tremendamente importante, sobre todo por las circunstancias en las que llegábamos, ¿no? El jueves consigues unos octavos de final de Europa League, apenas tienes 2 días para recuperar, es que no tiene palabras. Y creo que lo que está haciendo este equipo es una verdadera barbaridad.
El Granada es octavo en la clasificación con 33 puntos, el Elche penúltimo a 1 de la permanencia, pero en su caso con un partido menos. Del extranjero destacar que hay una liga y otra que se está acabando o que se ha acabado. En este caso es la Premier League, porque el Manchester City ganó y ya está con 12 puntos de ventaja. El Chelsea empató ante el Manchester United a 0. Y el Leicester perdió 1-3 ante el Arsenal. Por cierto, con Odegaard, Ceballos y Tomás siendo suplentes. El Liverpool ganó, pero ya está más lejos. Venció al Sheffield United 0-2. Y la Liga, que sí que tiene emoción todavía, es la Serie A, la italiana. El Milán conquistó el Olímpico, venció a la Roma 1-2. Tiene 52 puntos, está a 4 del Inter, que goleó sin problema. Y un año en el que Cristiano Ronaldo no parece que vaya a ganar el título liguero, porque empataron ante el Velas Verona y están a 10 puntos del líder.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.